Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 6 de junio. Ya estamos a 6 de junio del año 2023. Bienvenidos a una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Como bien sabes, aprovechando el tirón, la importancia que tenía para el Real Club Celta el apoyo de sus aficionados el pasado domingo en la gran final, que el conjunto de Carlos Carballal tenía que enfrentar ante el Barça, en la que necesitaba los 3 puntos para conseguir, como así fue, por suerte para todos, la permanencia un año más en Primera División, se estrenó, se abrió al público en general la nueva grada de Marcador Centenario. Una obra que lleva en marcha mucho tiempo y que ha generado muchos problemas, uno más, diría yo, en esa agria polémica que mantienen desde hace no sabemos cuánto tiempo, hemos perdido la cuenta prácticamente, entre el presidente Carlos Mourinho y el alcalde Abel Caballero. Como era de esperar, una vez abierta la grada, con la presencia ya de aficionados en ese partido frente al conjunto azulgrana, empiezan a aparecer los primeros problemas. Hay varios aficionados que se han quejado de que desde las butacas en las que estaban sentados no se veía una de las porterías. Quizá alguien no sabe en el concello. Quiero pensar que no, pero a lo mejor a alguien en el concello de Vigo se le ha olvidado que el fútbol es un deporte en el que se enfrentan dos equipos, en el que hay un equipo arbitral, un colectivo arbitral, que es quien imparte justicia, y que el deporte consiste en intentar meter la pelota, eso redondo que rueda sobre el césped, en la portería del conjunto rival. Lo que Abel Caballero definió en varias ocasiones como una obra colosal, en referencia a la reforma integral de Balaídos y más concretamente a la nueva grada de Marcador, se ha quedado simplemente en una reforma más que colo basersal, que es lo que te apetece hacer cuando te sientas en la grada. Salir por patas, salir corriendo, porque que no se vea una de las porterías ya es el colmo de los colmos. Siguen tomándonos el pelo desde las instituciones públicas una y otra vez. Y siguen pensando posiblemente que somos todos idiotas o que somos todos tontos. La buena noticia dentro de todo esto es que quizá haya tiempo, porque recuerdo que solo se permitió abrir esa grada con un permiso especial por parte del Concello de Vigo hasta las 8 de la mañana de ayer lunes. Quizá haya tiempo para que se subsanen. Como recuerdo, ya sucedió también tras la reforma de la grada de Río los problemas que han aparecido, y que de cara a la próxima temporada los aficionados que ya se van a dar cita allí, previsiblemente con normalidad, puedan disfrutar del fútbol en unas condiciones medianamente normales. Porque de verdad que lo de la reforma de Balaídos clama al cielo. 32 por encima de las 3 de la tarde, hoy con el saludo de Tonecho Vilela, que es quien se encarga de que sonemos así de bien, y también lo propio de quien te habla. Yo soy Santi Peón, arrancamos hasta las 4 juntos, tiempo para analizar la temporada del Celta, lo veníamos avisando. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo dicho, lo decíamos la semana pasada, había que esperar primero a que el Celta consiguiese salvar la categoría y continuar, por lo tanto, un año más en Primera División. Ayer quisimos dar cuenta de la ilusión, de la alegría del celtismo y de la plantilla del Celta por haber conseguido esa ansiada permanencia en Primera División, en la máxima categoría, pero también veníamos avisando de que, evidentemente, habría que hacer un balance sesudo, un balance pormenorizado de la pésima temporada que en general ha vivido este Real Club Celta. No solo a nivel del equipo, que eso es una evidencia, con lo que ha pasado, destitución del Chacho incluida, la llegada de Carballal, la mejora con la llegada del portugués al banquillo durante un par de meses y la deriva definitiva en el tramo final de temporada, lo sucedido con Denis Suárez, pero hay que ir, dadas las circunstancias, ahora hay que empezar a analizar y hay que pensar un poco más en el Celta a nivel global, a nivel club, con una mala planificación de la plantilla, y esto no es ni mucho menos la primera vez que lo decimos. Sigue el Celta teniendo un grave problema a nivel comunicación, y no me refiero al departamento de comunicación expresamente. Quiero decir que pasan los años, pasan las temporadas, cada vez el Celta tiene más problemas o mantiene problemas y viejos fantasmas del pasado y es incapaz el club de ponerle solución con, por ejemplo, la figura de alguien que ejerza como portavoz y que cuando vengan maldadas sea capaz de dar la cara ante los medios de comunicación, que sirvamos de interlocutores de cara al aficionado, que es quien quiere saber lo que sucede con el Celta. Una plantilla confeccionada a base de retales y que ha dado lo justito, que ha dado lo que podía dar de sí para al final salvarse sobre la bocina. Con la deriva en el banquillo, con los muchos entrenadores que van pasando y que no son capaces de hacer vida en el Estadio Municipal de Balaídos. El Celta, a través de su presidente Mourinho, ha ido cambiando de forma recurrente de entrenador, sobre todo si cogemos esta última etapa desde la salida de Eduardo Berizzo. Digo, la salida de Berizzo, porque quizá ha sido el último gran entrenador que ha hecho un poco más de callo en el seno de la primera plantilla. Y después un problema común que viene arrastrando el club desde hace ya muchas temporadas. Y es eso tan manido de la falta de ambición. Aquella frase tan repetida en los medios de comunicación de Carlos Mourinho, del presidente, de que prefiere muchas temporadas en primera división que un año en Europa. La temporada ha sido absolutamente nefasta y que ha concluido con esa salvación, con esa permanencia sobre la bocina, in extremis, venciendo al Fútbol Club Barcelona. Querido Óscar Pereiro, hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi.
Lo primero, Óscar, muchas felicidades por esa futura paternidad.
Ah, muchísimas gracias. Ya ves que hay que contribuir a que esto crezca.
Y que sí, que buena falta.
Hay que dejar de beberos.
Que algunos tenemos que cobrar las pensiones cuando nos toque. Oye, Óscar, voy a empezar con una facilita. Balance general de lo que a nivel de club ha sido para ti la temporada.
Mira, te voy a ser sincero, he tenido mucho miedo desde el primer partido de la temporada, porque la verdad que era un Celta que al principio pues podía tener una pequeña ilusión con algún fichaje que otro, pero la verdad que no llegué a conectar con un equipo con las ambiciones que podíamos tener y al final pues poco a poco nos fuimos yendo hacia donde todos temíamos y que hemos estado pues con aquello en la garganta hasta última hora. Yo sinceramente el otro día no vi ni la primera parte del CAE que tenía, porque estaba convencido de que no íbamos a poder mantenernos en primera división. Y la conclusión para mí la temporada es que es una nueva oportunidad que tiene el Celta de poder formar una plantilla de cara a la próxima temporada, de no sufrir hasta última hora como llevamos ya unos cuantos años. Pero las oportunidades a veces agotan. Y este fue un aviso muy importante de lo que puede pasar con el equipo si de aquí en adelante pues no hacemos una plantilla y sobre todo un equipo acorde a lo que necesitamos, que es cuanto menos no sufrir, porque sinceramente te digo una cosa, Santi, es verdad que estoy de acuerdo con palabras, por ejemplo, de Iago Aspas, que es un equipo que tiene menos calidad que otros años, pero creo que tenemos más calidad que otros muchos equipos para luchar por lo que estuvimos luchando a día de hoy, y algo pasa, no sé lo que, pero algo pasa, y necesitamos que esa conexión que hubo entre el equipo y la grada en el último partido pues esté desde ya. Yo es que lo primero que haría es ahora mismo ya demandar, sacar al público una campaña abonado brutal para toda esta gente que llenó el estadio el otro día, pues pueda subirse al carro y que sea una ola de celtismo a que el equipo, pues de alguna manera, haga un proyecto ilusionante. Ya no digo de Europa, porque yo recuerdo esos debates contigo en alguna retransmisión que tú tenías la ilusión por ir a Europa y yo te decía, sí, Santi, yo todavía no estoy tranquilo con el descenso. Y lo que parecía una locura fue poco a poco haciéndose una realidad y hemos sufrido lo que no está escrito.
No habían pasado ni siquiera 24 horas desde la permanencia del Celta y ya en los medios de comunicación, que somos así, que muchas veces tenemos demasiada prisa, ya se estaba empezando a aportar, se estaban dando nombres de futuribles para ocupar el banquillo de la primera plantilla del Celta de cara a la próxima temporada. Lo primero, o lo segundo en este caso, Óscar, que te quiero preguntar. Carlos Carballal, a la espera de que a lo largo de esta semana se reúnan el portugués y el club para saber si Carballal sigue, aunque todo parece indicar que no. ¿Tú qué harías con el técnico luso?
Es que yo hace dos meses yo le daba a este hombre la potestad para poder hacer un proyecto. El Celta hace dos meses jugaba bien al fútbol, el equipo tenía una buena dinámica, era un entrenador que a mí me gustaba, pero la realidad es que yo no sé qué ha pasado en estos últimos dos y por qué llegamos a la situación final. Es verdad que el otro día cuando daba la eliminación yo digo, pero ¿qué historia es esta? ¿Sabes? No entendía muchísimas cosas. No sé, yo lo que quiero... Si Carballal sigue, tiene que tener un proyecto más ambicioso. Es verdad que tampoco puede pedir un proyecto para Europa porque no tiene el caché como para eso, pero un proyecto decente y con un equipo que esté a la altura de poder luchar por algo. De todo lo que suena por ahí, pues evidentemente al final pues hay entrenadores con ya un éxito como Marcelino que gusta, García Pimienta, por ejemplo, acaba de ascender con Las Palmas, otro entrenador que me gusta. Pero no quememos a la gente de casa, porque yo creo que lo que necesitamos precisamente es tener una época con alguien que de alguna manera le dejen trabajar, le dejen hacer una buena temporada, pretemporada, que hagan una buena planificación. Vamos a ver si Luis Campos es capaz de entender de qué va el Celta y de qué va el equipo y que de la mano de quien sea el entrenador, pues hagan un equipo acorde y que no fiche la directiva, sino que el entrenador tenga potestad a la hora de elegir los jugadores, porque fue algo que muchas veces hablamos que solicitaba Coudet y al final nunca venía lo que él pedía, ¿no?
De las poquitas cosas salvables de esta recién terminada temporada, Óscar, ha sido sin duda la irrupción de Gabri Veiga. Pero te pregunto, ¿tú crees que se ha gestionado bien o mal todo lo que ha sucedido en torno al futuro del chaval?
A mí lo que me gustaría saber es si Gabri Veiga tuvo en algún momento la oportunidad de seguir en el Celta. Yo sé que he leído y escucho y os sigo muy a menudo, por lo tanto, tengo la constancia de que parece que es imposible que podamos retener a Gabri Veiga. Es verdad que tiene muchísima calidad, que tiene una cláusula que es migajas para el fútbol, por ejemplo, inglés. Pero yo quisiera saber si en algún momento le plantearon a Gabri Veiga ser un poco el nuevo Yago Aspas y hacer un equipo a su alrededor. De no ser así, pues me encantaría de que pudiera seguir cedido alguna temporada en Vigo. Y si termina marchándose, evidentemente dejando mucho dinero en las arcas, pues que con ese dinero se pueda hacer un equipo decente de cara al año que viene. Mi voluntad, ojalá Gabri Veiga pueda estar un año más en Vigo y ayudar al equipo a mantenerse en la categoría.
La sensación que tenemos todos, y con esto termino, Óscar, es que va a producirse una reestructuración importante en lo que tiene que ver con los jugadores, con la plantilla, ¿no?
Yo creo que es necesario. Yo hay jugadores que, sinceramente, y por no dar nombres, porque como tú bien dices, cuando abres el programa, es que la temporada fue nefasta. Hay jugadores que yo esperaba no muchísimo de ellos, porque te digo la verdad, no esperaba mucho más allá de lo que hemos visto. Menos mal que Carles, por ejemplo, se salva en esta segunda parte de la temporada, siendo un poco un revulsivo desde el inicio de los partidos, pero hay jugadores, por ejemplo, como Óscar, que yo no entendí cómo este hombre podía estar titular en un equipo que se estaba jugando lo que nos estábamos jugando. Creo que tiene que haber una revolución muy grande. Es verdad que se van jugadores importantes, como el caso de Hugo Mayo, pero al final, si no puedes tener grandísimos jugadores, tienes que hacer un equipo compensado que pueda luchar. Creo que con el presupuesto que tenemos, por algo que no es tampoco muy exigible, que es intentar conseguir la permanencia un par de semanas antes de que acabe la liga.
Ojalá toda esta crítica, que evidentemente se hace con toda la buena intención del mundo, sirva para que alguien en la planta noble de Asede tome un poco de conciencia de lo mal que se han hecho las cosas, porque, por cierto, tengo la sensación de que de puertas para adentro falta muchísimo ejercicio de autocrítica, que
es
alguien
que
le sirva...
Problema, Santi. Ese es el problema, que nadie vea esto como una crítica, que no, es que si yo quiero lo mejor que del mundo para el Celta, y otra cosa es ver la realidad, y vuelvo a repetir muchas veces cuando es que tú no... Yo tengo hijos, tengo dos hijos ahora mismo, como dices tú, viene uno de camino, otro más. Cuando no hacen bien las cosas en el colegio, en el día a día o una cosa, pues hay que corregirlos. Y eso no es que dejes de quererlos, es que hay que reconducir las situaciones cuando veis que va mal. Y el Celta, pues algún problema hay cuando tenemos tantas temporadas donde no va bien. ¿Cuántos entrenadores han pasado en los últimos 3 años? Es que no puede ser.
Es correcto, es así, estoy completamente de acuerdo contigo, por eso decía que la crítica no es ni mucho menos malintencionada, es intentando que alguien de puertas para adentro reflexione, porque creo que el celtismo, y más con la demostración de cariño al club que se viene produciendo en las últimas temporadas, creo sinceramente que se merece otra forma de gestión y se merece otra forma de hacer las cosas, un poco más de respeto a todo el mundo, empezando por la parcela que ellos pueden controlar, que es la económica. Ahí se están haciendo muy bien las cosas, y también, por descontado, en la deportiva, donde hay muchas lagunas en el club a lo largo de los últimos años. Me alegro mucho de volver a escucharte, querido Óscar Pereiro. Amigo, cuídate mucho.
Un abrazo grande, cuidaros.
Además, estamos en verano, los jugadores, algunos empiezan ya o han empezado ya sus vacaciones, otros no pueden decir lo mismo. El caso, por ejemplo, de algunos futbolistas del Celta. Gabri Veiga va a disputar el europeo sub-21, igual que Jørgen Strand Larsen, que además de disputar el europeo, va a jugar con la selección absoluta de Noruega. Ha recibido la llamada para 2 partidos oficiales de clasificación para la próxima Eurocopa. Estoy hablando de la selección absoluta, frente a Escocia y frente a Chipre, los próximos días 17 y 20 de este mes. Y en cuanto a la más rabiosa actualidad, el equipo directivo, quería decir, ha empezado esta misma mañana a planificar, después de darse ayer unas horas de descanso, esta misma mañana ha empezado a planificar ya la próxima temporada. Lo próximo que tienen en mente, lo primero que quieren hacer, es sentarse en la mesa con Carlos Carballal, y esa reunión, que parece que en principio no va a dar demasiados frutos, acabará con la salida del técnico portugués del banquillo de Balaídos.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web... ¡Hola, hola! Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vamos con el resto de nuestro fútbol. El sábado se disputa a las 7 de la tarde en el nuevo Pepico Amat de Elda, el Eldense Celta B, partido de vuelta de las semifinales de la fase de ascenso al fútbol profesional. Recuerdo que el Celta B ganó en la ida por 3-2. Giraldez va a recuperar para el partido de vuelta a Carlos Domínguez y a Miguel Rodríguez. El Pontevedra, tras consumar su descenso, empieza a planificar también la próxima temporada en Segunda Federación y ya ha comunicado en las últimas horas la rescisión de contrato de John Vaquero. Y además esta mañana se ha presentado la fase final de la Copa UEFA de las Regiones, con los campos de Baltar en Portonovo, de Asenre en Ribadumia, de Alomba en Vilagarcía y de Burgans en Cambados, que van a ser las cuatro sedes de la fase final de esta UEFA Regiones, para la que se ha clasificado la selección gallega de aficionados por primera vez y que se disputa desde este viernes hasta el próximo sábado día 17. La selección gallega está en el grupo A con la región de Bavaria en Alemania, con la región de Zenica Doboj de Bosnia y Herzegovina y con la República de Irlanda. Esta mañana en Portonovo se ha presentado esta fase final con la presencia del presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Lozán, que reconoce que esta es una gran oportunidad, no solo futbolística.
Toda esta fase final, la Copa Regios UEFA, se va a disputar en toda la comarca prácticamente, ¿no? Llegaremos incluso a Ciudad de Vigo, a los campos de Estramento da Madroa, Fouteza y Barreiro, porque no hay campos suficientes aquí. Pero creo que va a ser una magnífica oportunidad, como digo, para intentar eso que hacemos habitualmente, desde el fútbol, desde la cultura, etcétera, promocionar a nuestra tierra, ¿no? Y al mismo tiempo se da la circunstancia curiosa que por primera vez será Galicia a que representa a España en esta fase final, y será la primera vez en la cual que esté Galicia como tal, ¿no?
Y cree el presidente Lozán que la selección galega de aficionados tiene incluso opciones de levantar el trofeo.
Que haya pues un bo nivel competitivo donde Galicia, pues puedo asegurar que vaya a estar no seu máximo nivel. Hay un equipo muy muy comprometido y que por lo tanto, pues para a historia de esta región y de esta comunidad que a nosa Galicia, que podamos alcanzar este título, pues sería un objetivo que nos quede en el recuerdo, ¿no?
Un Rafael Lozán que aprovechó para analizar otros temas de actualidad, como por ejemplo que están trabajando desde la Federación Galega de Fútbol en recuperar a la selección galega absoluta.
Estamos trabajando en este momento con dos países sudamericanos, que bueno, que pasa que queremos ultimar as fechas y que coincida pois co remate ou inicio da competición, que nos den autorización desde UEFA y desde FIFA y tamén, por supuesto, de la Federación Española para poder xogar ese partido.
Y escuchamos un último sonido de Rafael Lozán haciendo referencia a la importancia de que el Celta, como comentábamos ahora con nuestro querido Óscar Pereiro, haya conseguido la permanencia una temporada más en primera.
Démonos cuenta de la importancia que ten ter a un Celta, en este caso en primera división. Nos dábamos cuenta o domingo por la noche, cuando en todo cuadrangular norte, noroeste de España non hai máis que un equipo, que é o Real Club Celta. Curiosamente, desde aquí a Bilbao non vamos a poder ver un partido de primeira división nin de aquí a Madrid. Por lo tanto, daí a importancia que é ter un equipo en primeira división.
Ese era Rafael Lozán, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, insisto, esta misma mañana en la presentación de esa fase final de la Copa UEFA de las Regiones, que va a enfrentar a la selección galega de aficionados, que está encuadrada en el grupo A con Bavaria, con Zenica Doboj y con la selección de aficionados de la República de Irlanda. La selección va a quedar concentrada, la selección que dirige Iván Cancela va a quedar concentrada desde este próximo miércoles.
Deportes. 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 COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Seguimos nuestro camino, 49 minutos por encima de las 3 de la tarde aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. No ha terminado la temporada para el Frigoríficos Domorrazo. Hablamos, por lo tanto, de balonmano, un balonmán Cangas que ya está en Málaga después de pasar la noche en la carretera. Porque mañana a partir de las 8 de la tarde en el pabellón del Colegio Los Olivos, en la capital de la Costa del Sol, el balonmán Cangas va a iniciar frente al Trops Málaga el play-out por la permanencia. Recuerdo que es una eliminatoria doble partido, mañana a las 8. 8 en Málaga, partido de ida. El próximo domingo a las 12 del mediodía se va a disputar en Ogatañal, en Cangas, el encuentro de vuelta. Ni más ni menos que la continuidad, una temporada más de Balonmano Cangas en la Liga Sobal es lo que está en juego. El equipo malagueño evidentemente vive ahora mismo con ilusión esta posibilidad de jugar la próxima temporada en la primera división del balonmano nacional masculino. Y han organizado un día para los medios de comunicación de la capital de la Costa del Sol. En ese acto hablaron varios protagonistas, entre ellos Quino Soler, el entrenador de Trops Málaga, que dice que van a plantar cara a Balonmano Cangas, pero que sobre todo reconoce que por la diferencia de categorías tienen que intentar salir a disfrutar.
Lo primero es competir, ser competitivo, a partir de ahí intentar sacar un resultado positivo. Sobre todo disfrutar del partido, del momento, y a partir de aquí quién sabe lo que puede ocurrir. Pero evidentemente no entra dentro de mis planes que podamos ir con un resultado que podamos denominar cómodo. Va a ser un partido difícil, va a ser una eliminatoria difícil con un rival, como he dicho, es superior categoría, todos tenemos que ser conscientes.
Recuerdo que Trops Málaga y Balonmano Cangas ya se enfrentaron esta temporada hace un par de meses con motivo de la ronda previa a la fase final de la Copa del Rey, y pasó Cangas a esa fase final, pero Málaga le puso las cosas muy cuesta arriba al equipo que dirige Nacho Moyano. Uno de los porteros del equipo malagueño es Jorge Villamarín, que reconoce también la dificultad de la prueba frente a Cangas, pero que cree que con un buen partido mañana en Málaga pueden intentar dejar o por lo menos encarrilar medianamente la eliminatoria de cara al domingo.
Sí, esa es la pena, pero bueno, así ha tocado, así está hecho el sistema, y nos ha tocado jugar primero en Málaga y tenemos que intentar sacar un buen resultado aquí en casa para después ir allí a Cangas, sabiendo que es una cancha muy complicada, que se llena el pabellón a tope y tiene una afición tremenda, y va a ser muy muy complicado, pero eso, vamos a intentar sacar aquí un buen resultado y a intentar allí dejarnos la vida el domingo.
Mientras, en el Cisne, que ha descendido precisamente a la División de Honor Plata, se ha despedido en las últimas horas con una emotiva carta quien ha sido su entrenador a lo largo de esta última temporada, Javier Márquez. Una carta en la que dice, por ejemplo: me gustaría expresar mi gratitud y reconocimiento por darme la oportunidad de vivir este sueño de entrenar en la Liga Sobal. Agradecido a los jugadores, cree que muchos de ellos han demostrado que pueden jugar la próxima temporada en la Liga Sobal. Dice además que en el deporte no fracasa quien no consigue los objetivos, sino el que no pone todo su empeño en conseguirlo. Quiso ser agradecido también con la afición y a toda la ciudad de Pontevedra, al cuerpo técnico, a los servicios médicos del club, por las muchas lesiones que ha arrastrado la plantilla durante toda la campaña. Agradecido también, por supuesto, a su familia, y deseando el mejor de los futuros al Balonmano Cisne. Un buen tipo, Javier Márquez, que ha estado tan solo una temporada dirigiendo los designios de este conjunto pontevedrés. Semana de despedidas en el Cisne, también semana de despedidas en Plata. En el Novas no va a continuar la próxima campaña Samuel Trives, entrenador, exentrenador ya de Balinós Novas. Hola, Trives, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Ha llegado el momento de despedirse, mister.
Sí. Es verdad que quizá llega un momento demasiado pronto para lo que podíamos esperar, pero sí, ha llegado el momento de finalizar la temporada y, bueno, toca cerrar una etapa bonita y cambiarse.
Cuando dices antes de lo previsto, entiendo que contabas con que este proyecto pudiese tener más duración, se pudiese prolongar un poquito más en el tiempo, tener un poco más de paciencia.
Sí, bueno, estaba fijado así. En principio eran 2 años o 1+1, luego lo renovamos en febrero cuando todo estaba encauzado para meternos en el grupo de arriba, y habíamos trabajado para estructurar el equipo de cara a la temporada 23-24, o sea que sí, estaba todo pensado para 2 temporadas, y bueno, pues por unos motivos o por otros no ha sido así, y ahora toca cambiar, salir y bueno, buscar otras opciones.
¿Qué motivos esgrime para, por lo tanto, finalizar entonces el contrato desde el club, el presidente? ¿Qué te ha dicho?
Bueno, al final yo creo que la situación deportiva de los últimos, de la fase de ascenso, en los resultados no han convencido aparte de la directiva. No sé qué motivos pueden más tener, porque al final el objetivo que teníamos fijado a principio de temporada, que era la permanencia, se consiguió muy bien. En la segunda fase es verdad que tuvimos el caramelo del ascenso a Sobal muy cerca y no lo hemos conseguido, pero es verdad que no era un objetivo que hubiésemos marcado a principio de temporada. Y a partir de ahí, pues la directiva perdió un poco seguramente la confianza o no creyó que fuese yo la persona adecuada para seguir en el año que viene en el equipo, tenían que cambiar de aires y así ha sido. No hay mucho más que pueda argumentar, solo uh-huh. tendrán que responder ellos.
En cuanto a lo deportivo, mister, aprovecho porque lo has mencionado y es una pregunta que me he hecho de forma recurrente en estos últimos meses de competición. Después de una liga regular tan buena, sencillamente espectacular por parte de este Novas, ¿qué pasó en la fase de ascenso para que no se diesen tan buenos resultados?
Bueno, yo creo que se dieron muchos factores. Yo creo que el meternos en la fase de ascenso con los cuatro mejores equipos del otro grupo significó que el nivel competitivo era más elevado, el nivel de juego de todos los equipos era más elevado. Nosotros hemos estado 6 meses a un nivel altísimo, compitiendo en nuestro grupo muy bien, y luego quizá nos haya faltado ese acierto, esa suerte o esa gasolina para poder haber aguantado más. Yo creo que el primer partido aquí contra Málaga se pusieron muchas expectativas, quizá demasiadas, y el perder contra Málaga parecía que había sido ya un descenso, una pérdida absoluta de posibilidades, cuando todavía teníamos toda la fase por delante. Yo creo que ese golpe de realidad psicológico nos dejó un poco tocados. Luego sacamos puntos en Barcelona, pero es verdad que cada vez que esta segunda fase los resultados se han puesto complicados, el equipo no ha aguantado. Entonces, bueno, está claro que algo hemos tenido que hacer mal, ahora lo analizaremos más en frío. El equipo ha peleado, ha luchado y, bueno, yo creo que la nota global, que es lo que tenemos que mirar, no solo la nota parcial de este último trimestre, la nota es altísima, ¿no? Quedar quintos con un equipo como teníamos este año, con una transformación llena de bajas el año pasado, jugadores nuevos, entrenador nuevo, bueno, ojalá en el futuro el equipo quede muchas veces quinto.
Ojalá que así sea. ¿Cuál es el mejor momento que has vivido como entrenador del Novas en este año?
He vivido muchísimos, porque aunque ahora me vaya triste por la situación y no sea la forma de salir que me gustaría, el año en global, igual que te digo, que para el equipo ha sido un sobresaliente, para mí también lo ha sido, ¿no? El descubrir una afición que llena el pabellón cada partido, venga quien venga, una afición que viaja a los desplazamientos y hay 50, 100 personas animando en Zarauz, en Burgos, en Zamora, es increíble, no lo tienen ni muchos equipos de Asobal, entonces para mí eso ha sido una maravilla. Luego el trato y los momentos de la vida diaria aquí en el Rosal, con la cercanía, la hospitalidad y la amabilidad de la gente, también ha supuesto un salto cualitativo a nivel de vida brutal. Y en lo deportivo, pues es que he disfrutado tanto con mi equipo todo el año, incluso esta segunda fase de que ha sido tan dura y hemos recibido tanto castigo. El equipo se ha entregado, ha luchado cada entrenamiento, no se bajaban los brazos, entonces bueno, no me puedo quedar con un momento solo porque han sido muchísimos y igual que hago con el equipo a nivel deportivo, a nivel personal creo que el año en el Rosal y aquí en Galicia ha sido espectacular.
La última por mi parte, mister, ¿has tenido tiempo ya de pensar en la próxima temporada o te lo quieres tomar con calma?
No, yo no me lo quiero tomar con calma, tenía pensado entrenar aquí en el Rosal. No va a poder ser, es verdad que es un momento complicado porque ahora ya todos los equipos están cerrados, las plantillas están hechas, plata será muy difícil, habrá que mirar otros proyectos y bueno, si llega algo interesante lo estudiaremos, veremos qué podemos hacer, dónde podemos encajar y bueno, entrenar es lo que me gusta al final, o sea que si no entreno aquí volveré para casa, buscaré algún equipo donde pueda entrenar, ya sea senior, ya sea base, ya sea lo que toque y seguiremos, esto es así, no hay problema, no se puede hacer más.
Muy bien, mister, pues muchísimas gracias por su amabilidad y toda la suerte del mundo en los proyectos que vengan ahora por delante.
Nada, muchas gracias a vosotros por todo el año de información y apoyo. Un saludo.
Y en balonmano femenino, para cerrar este bloque, Porriño anunció la incorporación de la primera línea, Maider Bengoechea.
Hola a todos, soy Maider Bengoechea y he decidido fichar por el Porriño porque creo que es un equipo muy competitivo, un club que está creciendo y está haciendo las cosas muy bien y nada, a ver si el año que viene conseguimos igualar o incluso mejorar lo conseguido esta temporada.
Y antes de irnos os contamos en Fútbol Sala Femenino que el Pollo Pescamar organiza viaje a Burela para el segundo partido del playoff. 15 euros los adultos, 5 euros los menores de 16 años. Este precio incluye la entrada al pabellón y el autobús. Se sale el sábado a la 1 del mediodía. Tiene que haber, para llenar el autobús mínimo, 50 personas. Quien quiera reservar plaza, 676-522-522. 2-4-3. 676-522-243. Y en atletismo, medalla de plata para la viguesa Esther Navarrete en el Campeonato de Europa por equipos de 10.000 que se disputó en Francia este pasado fin de semana. Con estas dos noticias, estos dos apuntes, nosotros cerramos. Regresamos mañana, como siempre, a las 3:30. Os quedáis ahora con la tarde y, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.